para que cuando uno llegue y esté interesado, vaya directamente y lo pueda comprar.
El pueblo opinando.
Las empresas tienen contradicción y no se le da un seguimiento hasta ver al final quién tenía la razón.
El pueblo resolviendo.
Estamos realizando 5 acciones fundamentales. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento focal, lo que el operario hace dentro de la vivienda.
Aquí el pueblo. Un espacio del Comité Provincial del Partido por Radio Ciudad del Mar.
Buenas tardes. Hoy es viernes 28 de agosto de 2026. Sean bienvenidos a la emisión número 110 de Aquí el Pueblo, espacio radial del Comité Provincial del Partido. Como es habitual, conducen este programa Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. Hoy estaremos dialogando acerca de las acciones implementadas en la provincia para el control de precios y la disciplina fiscal con el fin de proteger a la población frente a prácticas especulativas y trabas en el uso de los canales electrónicos de pago. Para conocer cómo abordaremos este tema y quiénes nos acompañan entre los invitados al programa, le cedo la palabra al compañero Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia. Buenas tardes, secretario. Son suyos nuestros micrófonos.
Sí, gracias, Ciso. A ti, a todos los compañeros de nuestra emisora, a los compañeros de la dirección del programa, a los participantes y a todos nuestros radioyentes. Precisamente, como lo has dicho, este es un tema de gran interés de nuestra población. Por eso lo hemos seleccionado para desarrollar el programa. Y realmente yo voy a realizar una breve introducción que creo que es necesaria. Debo recordar que, bueno, hace ya un corto plazo de un poco más de un mes se aprobó en el pleno extraordinario del Comité Central del Partido y posteriormente en la Asamblea Nacional del Poder Popular las 176 transformaciones económicas y sociales, que en esencia tienen como objetivo desencadenar todas las fuerzas productivas del país, estimular la inversión extranjera, estimular e incrementar los encadenamientos entre el sector no estatal de la economía y la empresa estatal socialista, ponerlos en igualdad, en condiciones similares de actuación ante la crisis provocada por la asfixia económica que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos contra el país, y a través de este desencadenamiento de las fuerzas productivas, de este incremento de la inversión extranjera atrayéndola, de este incremento también de la inversión del capital que tienen acumulado los actores económicos no estatales y su encadenamiento con el sector estatal, crear riquezas que tanto necesita el país en un momento donde tenemos prácticamente paralizada la economía, crear, incrementar las ofertas a la población y tratar de distribuir estas riquezas con la mayor justicia social posible, sin dejar de proteger a las personas en condición de vulnerabilidad y sin que dejar de atender por el partido, por los organismos de masa, por el gobierno, todo lo que concierne al sector social de la economía. Estas medidas, una de ellas precisamente, hay un eje, son 23 ejes temáticos, hay un eje temático que refiere a todo lo que tiene que ver con los precios, y hay un eje temático que también trata todo lo que tiene que ver con la política bancaria, la bancarización y demás. Esto ha coincidido también, esta etapa de la aprobación de las medidas, con que ya se venía acumulando en el país de una forma aguda, pudiéramos decir, el desabastecimiento de un grupo de productos de primera necesidad, teniendo en cuenta que a partir de la última orden ejecutiva de Donald Trump del primero de mayo de este año, el propio primero de mayo, cuando estábamos desfilando y reafirmando el compromiso de nuestros trabajadores con el socialismo, Trump hizo pública una orden ejecutiva con un grupo de sanciones indiscriminadas hacia todas aquellas empresas y actores económicos internacionales que de una u otra forma contribuyeran a burlar el bloqueo que ya ese propio gobierno de los Estados Unidos estaba llevando a cabo, y un grupo de empresas también del territorio nacional, incluso a personas naturales. Esa orden ejecutiva provocó que un grupo de navieras que estaban facilitando la llegada al país de insumos de primera necesidad, y se hizo público en el propio pleno extraordinario del Comité Central y en la Asamblea Nacional, que más de 7.000 contenedores con alimentos, entre ellos aceite, pollo, salchicha, paneles solares y muchos otros insumos que estaban arribando a la patria, y ya pagos por actores económicos de todo tipo, incluso ya con el traslado financiado, estaban siendo abandonados por las navieras y dejados en otros países y no trasladados hacia el territorio nacional. Esto provocó, nosotros estuvimos revisando los actores económicos que normalmente importaban al país de nuestra provincia y de las provincias cercanas. Las últimas importaciones de aceite, por ejemplo, fueron de finales de abril. Quiere decir que mayo, junio, julio, en todos estos meses no han arribado a la provincia procedente, bueno, del Mariel o del puerto de Santiago de Cuba, producto de la importación, aceites, pollo. Hay dificultades incluso con la harina de pan. Se ha acrecentado todo tipo de importaciones y se le ha dificultado mucho más la adquisición de estos productos a los actores económicos estatales y a los no estatales, lo que realmente agudizó el desabastecimiento. Entonces, la adopción de las medidas, de las 176 medidas que tenían como propósito desencadenar las fuerzas productivas, y que si esto podía implicar, entre ellas, tener en cuenta el mercado, pero sin dejar de que el mercado tenga la atención estatal y política necesaria, pero ha coincidido con un nivel de desabastecimiento muy grande, y esto provocó que de manera oportunista, indiscriminada, un grupo de actores económicos no estatales, algunos de ellos, y también otros ilegales, incluso ni siquiera legales todavía, que desarrollan actividad económica ilícita, tenían algunos de estos productos, por decirlo de una forma, almacenados, acaparados, o que lo han obtenido de una forma no lícita, se aprovecharon de esta situación, amparándose en alguna de las medidas económicas y sociales, y teniendo en cuenta el incremento de la demanda, la disminución de la oferta, que estamos explicando con una causa objetiva. Y realmente en esos días también tuvo un incremento, porque cada vez que el país deja de tener importaciones, enseguida empieza a subir el precio del dólar. También hubo un incremento del precio del dólar, estoy hablando meses atrás. Todo esto ha coincidido en el tiempo y ha sido de una forma oportunista. Lo han tratado de aprovechar, como decía, actores económicos y también compañeros que desarrollan actividad económica ilícita, y subieron los precios del aceite, de la salchicha, del azúcar, de el pan, de productos de primera necesidad de la población, el jabón, por ejemplo, los productos de aseo personal. Y esto realmente empezó los comentarios en las redes sociales, la irritación de la población, nosotros evaluando, bueno, en la provincia la situación, consultando con el país y también viendo cómo en algunas provincias se publicaba en algunos municipios que topaban precios, yendo incluso en contra de la política del país y de lo que se había aprobado, porque el tope de precios no es la fórmula para resolver el problema, porque no hacemos nada con decir que topamos el precio de un producto y entonces posteriormente no tener cómo garantizar que ese tope se cumpla verdaderamente. Y hemos demostrado en la provincia en ocasiones con el tomate, con el boniato, con varias cosas, que actuando con el frijol, que lo tuvimos liberado, controlado en los mercados, en las bodegas, que cuando sí tenemos un nivel de oferta que se puede garantizar estatalmente o se le facilita a actores económicos con determinadas acciones gubernamentales, la adquisición de estos productos, se llevan a cabo operaciones integradas, multisectoriales, sí se logra estabilizar o reducir precios, pero únicamente topándolo con un decreto o con una decisión gubernamental, sin tener un respaldo de oferta y sin tener un respaldo de incremento del servicio o una producción X, no se garantiza mantener o bajar un precio, solamente topándolo con un decreto. Por eso es que el país insiste que el método no es topar, y hoy vamos a dedicar el programa para explicar qué hemos hecho. Desde la dirección del país se indicó la realización de un ejercicio multifactorial, multidimensional. Recibimos un seminario de preparación, nos autopreparamos en la provincia, se evaluó con todo. Es un ejercicio, primero que todo, político-ideológico, de discusión, de diálogo con los actores económicos, con argumentos sólidos. Y es un ejercicio que se ha basado sobre todo en la, porque sí está la decisión en alguna de las medidas económicas y sociales de las transformaciones de desencadenar las fuerzas productivas y no topar precios, y que la formación de los precios sea a partir del acuerdo entre el proveedor y el comprador, y que tenga en cuenta las fichas de costo. Pero está vigente la resolución 148 de Finanzas y Precios, está vigente las resoluciones del Banco Central de Cuba que entraron en vigor y se publicaron en la Gaceta Oficial y entraron en vigor a partir del 4 de agosto, que da ciertas facilidades, mecanismos, y también da respuesta a preocupaciones de la población. Y tenemos los argumentos políticos ideológicos para discutir entre iguales, unidos, pueblo, Estado, gobierno, partido y actores económicos, también convocándolos a no ser oportunista y a no aprovechar la situación que nos crea el bloqueo del imperialismo al país y la crisis económica. Entonces, precisamente para enfrentar los precios abusivos y especulativos, la evasión fiscal, el no aceptar el cobro por pasarelas de pago en línea, y estimular el uso, la formación de precios a través de fichas de costo, realizar estudios bancarios de los actores económicos, facilitar la circulación del efectivo y incrementar el diálogo y el intercambio con los actores económicos. Se ha llevado a cabo un ejercicio a partir del día 14 de agosto, que nuestra apreciación, aunque podemos estar insatisfechos y sabemos que hay cosas que se pueden perfeccionar, nuestra apreciación es que ha ayudado, y que aunque tenemos muchas cosas que hay que perfeccionar, ha contribuido a frenar y que no siga en incremento la situación difícil que se le crea a nuestro pueblo, y ha cumplido su objetivo. Y nosotros nos hemos evaluado por dentro, nos hemos trazado las líneas de aquellos aspectos que hay que perfeccionar dentro del propio ejercicio. Hemos ido viendo cómo nos modelan, qué se debe transformar, hemos tenido en cuenta la opinión del pueblo y vamos en crecimiento, y el ejercicio va a ser permanente y no vamos a parar hasta que no logremos que exista un mayor uso de las pasarelas de pago en línea, que se utilice educar a todos los actores económicos en la formación de precios, y precios más justos, y precios formados teniendo en cuenta los costos reales de los productos, sin exceder los márgenes de utilidad, precios que no sean abusivos, que no sean especulativos, aunque en muchas ocasiones son altos, porque los costos son altos, pero no es lo mismo precios altos a precios abusivos y especulativos. Son un concepto que también algunos de los compañeros irán haciendo mención, evaluando, valorando. Y bueno, el propio primer ministro Manuel Marrero Cruz lo ha afirmado, bueno, en todas las preparaciones, y decía que este es un combate desde todas las instituciones que tienen que ver con el control, con la fiscalización, con la voluntad de hacer cumplir lo que se ha establecido. Y por eso ha participado las direcciones de inspección de los gobiernos municipales y el propio gobierno provincial, funcionarios de las sedes de gobierno, funcionarios del partido, de los organismos políticos y de masa, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, el Banco Central de Cuba, representado en la provincia por Bandé y por BPA. También ha estado en el ejercicio muy importante las direcciones municipal y provincial de finanzas y precios. Hasta hemos tenido también el acompañamiento cuando ha sido necesario, y también participando en las reuniones del equipo, valorando los resultados y contribuyendo cuando tienen que entrar con sus acciones, la Fiscalía General de la República, la Contraloría, el Ministerio del Interior. Creo que hemos logrado toda la integración necesaria, y bueno, para eso estamos hoy aquí en el programa, para rendirle cuenta a nuestra población, para explicar lo que se ha hecho, para escuchar también sus criterios. Y agradecemos a todo aquel que se tome su tiempo y nos llame y nos dé sus criterios y manifieste sus inquietudes. Y también una de las cuestiones que tenemos que seguir logrando es lo comunicacional, porque se han abierto perfiles institucionales en cada uno de los 8 municipios y el propio perfil del gobierno provincial. Hemos hecho publicaciones, se han creado las oficinas con los teléfonos para que se llame a hacer denuncia. Hemos dado respuestas, se le ha dado tratamiento, pero todavía estamos muy insatisfechos con las denuncias de la población, y estamos insatisfechos también con todo lo que comunicacionalmente tenemos que hacer desde cada una de las instituciones que participan en el enfrentamiento y el orden macroeconómico de la provincia. Y entonces, bueno, por ahí son de los argumentos. Acá yo tenía varias también argumentos de Díaz-Canel y demás, y iremos en el transcurso del programa iremos exponiéndolo. Y bueno, como en cada emisión, los oyentes pueden enviarnos sus dudas, preguntas, sugerencias que tengan con el tema sobre el que hoy intercambiamos. Pueden llamar, como siempre, por los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001. Y ya yo explicaba la composición de los invitados. Por acá está también nuestra gobernadora en la provincia de Cienfuegos, la compañera Yolexis Rodríguez Armada. Buenas tardes una vez más, y seguiremos en el desarrollo del programa.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Como bien ha explicado el primer secretario del partido en la provincia, hoy nos ocupa nuevamente un tema que es muy sensible para nuestro pueblo, como lo es el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, a la negativa de algunos actores económicos de aceptar transferencias, el cobro de gravamen por operaciones electrónicas, algunos fijan el límite de los montos, otros utilizan las cuentas personales en lugar de las cuentas habilitadas fiscales para esto, y otras irregularidades que violan los derechos del consumidor. Este es un tema de alta prioridad para el gobierno en la provincia. En las últimas semanas hemos visto y nos han llegado denuncias de un aumento sostenido de los precios. Como bien explicaba el secretario, las medidas de bloqueo afectan, pero en las acciones de enfrentamiento que hemos realizado, apreciamos indicios de varias personas de un afán especulativo por aprovechar el momento que, como explicaba el secretario, es un asunto que se ha visto ralentizado por la importación de algunos contenedores al país y el trunque del arribo al mismo por el gobierno de los Estados Unidos. Este es un asunto que ya ha tenido realmente en los últimos días una recuperación, por lo que, unido también a este ejercicio que nosotros estamos realizando, tiene que darnos resultados positivos. Es bueno precisar que el objetivo de estas acciones de control que refería el secretario, que son acciones integrales con varios organismos, no es cerrar los negocios y ni tan siquiera es multar a los actores económicos. El objetivo y la meta que tiene el gobierno es ordenar, encauzar dentro de la ley, para que aquellos que tienen o pretenden lucrar con las necesidades del pueblo puedan tener una evaluación y un análisis. Este ejercicio se está desarrollando también en todos los gobiernos municipales, donde se han creado grupos de trabajo y se han dado a conocer también a través de los perfiles institucionales de cada uno de los gobiernos municipales y páginas de bancarización que se habilitaron en los municipios. Se han dado a conocer números de teléfono para que las personas puedan realizar denuncias ante violaciones y de esta manera poder facilitar las acciones de enfrentamiento.
No tiene sentido hacer nada de esto si no hay participación popular. Y lo que no tenga salida en participación popular, no lo hagan o revísenlo y búsquenle una salida en participación popular. Y la participación popular no es automática. Participación popular no es que la gente haga las orientaciones que les damos. Participación popular es que las personas participen en la concepción de las ideas, den criterios para la preparación de las cosas que abordamos, puedan criticar, puedan aportar y además de eso puedan participar y sobre todo controlar, porque este es un ejercicio donde el control juega un papel fundamental.
Ejercer el criterio es un derecho y un deber.
Que lo vende el Estado a un precio y lo acaparan para revenderlo. Parte de la culpa somos nosotros, el mismo pueblo.
Aquí el pueblo es protagonista.
Yo digo que debemos nosotros, el pueblo, poner de parte y combatir eso.
Juntos vamos por el mismo camino. Aquí el pueblo y el partido.
En días previos a la transmisión del programa, informamos a nuestros oyentes la posibilidad de que nos enviaran por WhatsApp mensajes de audio relacionados con el tema de esta emisión de Aquí el Pueblo. Escuchemos a continuación algunas de las opiniones recibidas.
Buenas tardes, amigos y compañeros del programa Aquí el Pueblo. Por acá le habla Osmani León García de La Calzada y me gustaría hablar sobre los altos precios que estamos enfrentando en estos momentos. Yo vivo por acá, por la zona de La Calzada, y puedo decirle que recorro La Calzada de una esquina a la otra y la mayoría de las MIPYMES no te aceptan la transferencia, a la que no tienes que darle la mitad del dinero en efectivo y la otra mitad en transferencia. Entonces cuando vas a otra te dicen no aceptamos. El sábado este que pasó yo fui a la feria y no pude comprar nada porque llevaba dinero en transferencia y nadie me aceptó transferencia. Entonces no hay a quién dirigirme, porque encuentro que escriben, hablan mucho, dicen que los inspectores, que acá, que hay que quejarse, pero de verdad que no tengo a quién quejarme. Entonces, otra cosa, los altos precios, eso, los precios, un pomo de aceite 5,500 pesos. Yo soy un trabajador de salud y yo no gano ni como para pagar un pomo de aceite, porque si compro un pomo de aceite no como el resto del mes, y así estamos. Entonces me gustaría que hablaran sobre esos temas y sobre todo mucho énfasis en las transferencias, porque no están aceptando transferencias. Una cosa es el dicho y la otra cosa es el hecho, la realidad. Yo los invito a que recorran la feria, recorran La Calzada, que recorran no solo esos lugares, sino casi todos los lugares. No están aceptando transferencias. Te lo dicen así en tu cara. No aceptamos. Yo necesitaba este sábado comprar un paquete de pollo, porque vamos a hablar claro, no encuentra uno las cosas así tan fáciles. 2,600 pesos y por gusto. Caminé como 10 lugares y donde había pollo, después que me metí a la cola, decían que no aceptaban transferencia y que no aceptaban. Entonces tienes que irte callado con la java vacía para casa. Me gustaría que ahondaran sobre el tema ese en el programa.
Para el programa Aquí el Pueblo, sobre el uso de las plataformas de pasarelas de pago, pues le diré que aquí en Abreu, eso es por gusto. Por gusto. Pero nadie se pronuncia. Entonces, a ver qué se puede hacer, porque están haciendo toda esta propaganda y qué van a hacer, pero aquí en Abreu es por gusto. No se utiliza las plataformas de pago.
¿Por qué siempre todas esas medidas se toman desde la base y no desde donde radica el principal problema, que son las grandes MIPYMES en La Habana, esos importadores que son los que no reciben a los que están aquí abajo ningún tipo de transferencia? Esa es mi pregunta.
Buenas tardes a todo el equipo. Yo como sinfonero pienso que todos los productos de primera necesidad, que incluye aceite, arroz, frijoles y carne de cerdo, también es primera necesidad, tienen los precios muy elevados. La población, el trabajador que depende de un salario, que no tiene un negocio, no trabaja en la MIPYME, no puede llegar a esos productos, no los puede comprar. Siempre en la feria han sido un lugar donde íbamos a comprar nuestros productos porque supuestamente o eran más baratos realmente, eran más baratos. Y uno esperaba el sábado, el día de la feria, para uno hacerse algunas cosas un poco más baratas. Hoy no. Hoy la feria, ¿no?, especula. Hoy la feria, los productos de las ferias son tan altos como cualquiera que hay. Y no entiendo cómo es posible que no se controle. No entiendo cómo es posible de que los inspectores, el gobierno, no regulen los precios de las ferias. Son precios exorbitantes. Espero que ese equipo, ese grupo, analicen eso, este tema, y haya una respuesta sobre esto. Los sinfogueros lo van a agradecer, estoy seguro.
Yo, ay, mi madre, que perdió.
Bueno, después de escuchar estas primeras inquietudes, preguntas y sugerencias que nos hicieron llegar los oyentes, o sea, las estamos escuchando aquí en vivo, aunque fueron grabadas con antelación, no habíamos tenido la oportunidad de escucharlas, un problema de tiempo nuestro, pero anotamos todo lo que pudimos, y también los compañeros que están participando irán dando respuesta, iremos haciendo valoraciones con los oyentes, además de otras llamadas que ya hemos ido recibiendo y me las están pasando para acá a la dirección del programa. Bueno, estaremos dando todas estas respuestas. Entonces, sin más, cedemos la palabra a Leticia González Padrón, subdirectora provincial de Finanzas y Precios en nuestra provincia. Adelante, Leticia.
Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos acá para dar respuesta a todas estas cosas, pero primero queremos hablar sobre los precios y su formación, que existe la resolución 148 del 23, que es bastante pública y que casi todos los actores económicos estatales y no estatales la conocen, que es la metodología para la evaluación de las fichas de costos y gastos, productos y servicios para la evaluación de los precios y tarifas, que su objetivo fundamental es transparentar los costos y gastos de los productos de los productores y prestadores de servicios, que de manera que sirva para la base de las negociaciones y la formación del precio. Que esta metodología tiene un alcance para todos los actores económicos, tanto estatales como no estatales, en la elaboración de, como explicamos ya, de tanto los precios de las producciones, los servicios, las tarifas y los precios minoristas o servicios que así lo requieran, que es de obligatorio cumplimiento en esta ficha, desagregar los insumos, el salario, las materias primas y demás. Existen varios métodos de formación de precios por correlación, por referentes del mercado, pero siempre tiene que hacerse el análisis de los costos y gastos. El modelo es de carácter referencial para todos los actores económicos, es decir, usted debe hacer una ficha y puede utilizar un modelo referencial, no tiene que ser exactamente el que está en la ficha, pero siempre tiene que poner ahí los principales costos y gastos, los fundamentales, como ya se explicó. Estos precios se pueden modificar por los actores económicos, por las autoridades facultadas. También el objetivo es que los actores económicos conozcan los costos y gastos de las producciones y los servicios, con independencia del método que se utilice. Es decir, usted puede buscar un método de referencia en el mercado y demás, pero siempre tiene que estar ahí, tiene que haber un análisis de los costos y gastos. En estos momentos, como se ha explicado aquí, existe altos precios de casi todos los productos, sobre todo los precios, los productos importados y algunos productos nacionales también. A veces existe el alto precio, pero está bien formado el precio, porque si usted adquiere el producto a un costo alto, por supuesto con un margen comercial, que usted le debe poner un margen comercial razonable, hasta un 30, un 40% con los tributos, con los impuestos y demás, es posible que el producto tenga un precio alto, pero esté correctamente formado el precio. Y en el caso de las producciones y servicios, en el caso de los productos listos para la venta, aunque no es necesario hacer una ficha de costo, pero sí lleva un margen comercial, el tributo y demás. Y una ficha bien elaborada conduce a un análisis de los costos, un buen análisis de los costos, además a una toma de decisión correcta. Hemos escuchado las opiniones de todos los de las personas que han llamado o que se han comunicado con el programa, y bueno, decirle que es verdad que aunque se está trabajando y se están realizando los ejercicios de enfrentamiento, se está conversando, intercambiando con todos los trabajadores por cuenta propia para que acepten el pago, para que formen el precio correctamente, siempre hay su indisciplina y demás, pero pedirle que cuando hagan una denuncia la hagan con el nombre exacto del negocio, de donde fue el problema, para nosotros poder ir hasta allí y revisar todo lo referente al tema.
Ahí, Leticia, bueno, de las llamadas que escuchábamos al inicio del programa, que entraron por WhatsApp, hay algunas que nosotros, bueno, en el propio programa vamos a ir tratando, ¿no? Porque el programa medio que lo fraccionamos en bloque y ahora estamos con el tema de los precios, por lo tanto dejaremos por un poquito más adelante, cuando los compañeros de los bancos intervengan, el tema de las transferencias. Pero sí aclarar a la población que en este ejercicio que se está haciendo en la provincia, las violaciones que más se han detectado están relacionadas con que los actores económicos no pueden mostrar la factura que por las cuales han adquirido los productos. Como bien tú decías, y recibíamos también otra llamada vía telefónica que nos decía un coordinador del programa, que las personas dicen, bueno, ¿qué cosa es un precio abusivo? ¿Qué cosa es un precio especulativo? Otra persona se refirió a los altos precios en la feria, y bueno, tú explicas la resolución 148 del Ministerio de Finanzas y Precios, que está vigente, o sea, porque aunque se derogó la resolución que concertaba los precios de los 6 productos, el pollo, el aceite, la salchicha, las pastas, esa resolución se derogó, pero la resolución 148 sí está vigente. Entonces, desde que el actor económico presenta la licitud de los productos que oferta con su factura a los precios que los adquirió, en la formación del precio de venta a partir de los costos de adquisición de los productos, se puede identificar si los márgenes comerciales exceden el 30%, pudiéramos estar hablando de un precio especulativo o un precio abusivo, porque si él adquiere el producto a determinado precio y su ganancia está dentro de los límites razonables, aunque sea un precio elevado, pero no llega a ser un precio especulativo. En el caso de las inspecciones que se han realizado por estos grupos que están realizando el ejercicio, las mayores violaciones están relacionadas con estos asuntos. No poseen la factura, o sea, no pueden demostrar al precio que adquieren los productos, no tienen los precios visibles, por lo tanto, el no tener el precio visible en una tablilla significa que puedes cobrar en el mismo día el mismo producto a diferentes clientes a diferentes precios, y no puedes demostrar al precio que realmente tú estás ingresando por la actividad comercial que estás realizando. Y lo otro son las negativas a aceptar los pagos electrónicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dejar claro, el secretario hablaba de las transformaciones, las medidas que están incluidas en las transformaciones económicas y sociales, y en el eje temático número 13, que las personas tienen acceso a esto, porque esto está público, que referido a la política o a la transformación de la política de precios, la acción 117 define que hay que descentralizar la facultad de aprobación de precios y tarifas a las empresas y a las administraciones territoriales y locales, y que se eliminan los topes de precio de manera general. Esto no significa que no formes un precio razonable y que puedas tener un precio que no sea ni abusivo ni especulativo a partir de la resolución 148. O sea, no quiere decir que aquí tú puedes ponerle un precio a un producto, el precio que tú quieras, sin tener en cuenta la formación del precio a través de la resolución 148, que es por la ficha de costo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso es importante que el pueblo lo conozca. Creo que por ahí estamos dando respuesta, secretario. Hay una persona del municipio de Abreus que refiere que en ese municipio no se realizan los pagos electrónicos. Hay que tener también claridad que cuando en los municipios que sabemos que hay problemas con la cobertura, con las radiobases de Texas, esto realmente se dificulta. Y es un asunto que, aunque ambos quieran, tanto el vendedor como el comprador, no se puede ejecutar. Y lo relacionado también con que los importadores no aceptan transferencia, vamos a referir a eso también un poquito más adelante en el programa, porque hemos realizado varias acciones en este ejercicio a los actores económicos que importan, que son mayoristas y que importan productos, y entonces hacia ahí también, porque si no tienen el efectivo no venden los productos, y por supuesto los actores económicos que lo venden de manera minorista necesitan ese efectivo para poder adquirir. Y bueno, el tema de la feria con los precios muy altos que se refería también un radio oyente, hay que controlarlo. Nosotros tenemos un sistema de trabajo desde la propia Dirección de Inspección del Gobierno, que yo creo que también lo que debiéramos es, como usted nos decía al principio, dar a conocer, a lo mejor definimos todos los lunes el resultado de la feria para que las personas conozcan también qué acciones se hicieron, cuántas violaciones se detectaron, sobre todo el enfrentamiento a los ilegales, y creo que por ahí son los principales criterios que emitieron los oyentes.
Ah, es que el asunto de la feria, yo entendí perfectamente la preocupación del compañero. A nosotros nos pasa como parte del pueblo, además visitamos la feria, escuchamos los criterios, nos estudiamos la opinión del pueblo, y si no la visitamos después preguntamos, y siempre un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que fue, y sabemos, y realmente coincidimos. Siempre la feria fue un espacio, una oportunidad que han tenido los cienfuegueros, de un lugar a donde ir a proveerse de un grupo de productos a precios más asequibles, porque se organizaba gubernamentalmente con un nivel de aseguramiento que las empresas de la agricultura, por ejemplo, trajeran un grupo de productos. Nosotros, el ejemplo más reciente que tenemos, la feria del 26 de julio, que a criterio de todos quedó muy buena, la feria que hicimos previo a los días del aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, quedó muy buena, pero esa feria tuvo un aseguramiento de 2.500 litros de petróleo, y logramos que todas las empresas de la agricultura de todos los municipios trajeran más de 40 camiones de productos agropecuarios y los parquearan en la calzada a precios competitivo y que realmente, recuerdo, tuvimos boniato desde 30 pesos hasta 50 pesos, plátano a diferentes precios. Se intencionó un grupo de toros del sacrificio autorizado que se vendió carne, el porcino pudo traer y vender cerdo, y realmente en la posición que están hoy las empresas de la agricultura sin combustible, y el gobierno sin combustible para poder ayudar e intencionar este nivel de aseguramiento con petróleo y con un grupo de recursos para poder potenciar la venta estatal de algunos productos, nos impide que todas las ferias queden con esa calidad. Y realmente cuando están aseguradas solamente por los concurrentes que vienen incluso desde otras provincias con transportes, con otras cuestiones, con otros precios, con otros niveles de modelos de gestión, son precios mucho más elevados. Y por otra parte, en la medida que todas las empresas de la provincia puedan empezar a implementar las transformaciones y que los acompañemos y les exijamos para que sean veloces en el encadenamiento con el sector no estatal, empiecen a crear riqueza, empiecen a atraer la inversión extranjera, empiecen a incrementar sus producciones. El propio eje número 7, que tiene que ver con el incentivo a las producciones agropecuarias, hay transformaciones muy revolucionarias. La entrega de tierra a actores económicos no estatales, la entrega de tierra a extranjeros, a cubanos residentes en el exterior, quitar el límite de tiempo para la entrega de la tierra, ya no es 20 años, ya la podemos entregar por un tiempo ilimitado. La posibilidad de entregar las tierras de las cooperativas de producción agropecuaria, que no existía esa posibilidad, todo el proceso inversionista y la posibilidad incluso ahora que se ha dado y las facilidades de que los usufructuarios, los productores puedan adquirir el petróleo por diferentes formas. Hoy está vendiendo petróleo en el cupé del Valle de Punta Gorda a 2.60 USD por tarjeta clásica, CIME, en el cupé de Bahía y Punta Gorda. Está vendiendo petróleo Helma a ese mismo precio, a 2.60 dólares. Está vendiendo petróleo cupé directamente llevándolo hasta la finca de los productores a 2.46 dólares el litro. Y hay también una venta informal, por decirlo de una forma, de petróleo a partir del que han adquirido las MIPYME para sus insumos y que no tienen autorizada la licencia comercial minorista, pero que lo están vendiendo sin licitud, pero también oscila por alrededor de los 1.800 pesos CUP, o sea, moneda nacional, el litro de petróleo, cuando sabemos que el litro de petróleo llegó a tener 4.000, adquirir 4.000 pesos en el mercado informal y hasta 3.50 en la comercialización minorista en el caso del dólar. Bueno, todo esto y la agilidad con que nos encadenemos, incrementemos las producciones agropecuarias, convenios porcinos que se están realizando y rescatando, la posibilidad de la importación de materias primas para la crianza de cerdo, la entrega en modelo de gestión no estatal de parte de las instalaciones porcinas, un grupo de cuestiones irán rescatando las producciones agropecuarias, incrementando las producciones agropecuarias, y esto nos permitirá volver a potenciar la feria. Por ahora yo creo que es un ejercicio de resistencia, de mucha inteligencia, de mucha preparación, de estudio, de sistematicidad, y que iremos logrando, como se ha venido paulatinamente logrando, evitar en la mayor medida posible los precios abusivos, los precios especulativos, y hay que ir incrementando el uso de las pasarelas de pago a través de la política bancaria.
Aquí el pueblo.
Conseguir mejorar la disponibilidad en las operaciones bancarias es el objetivo de un conjunto de modificaciones aprobadas para el sistema bancario en el país. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, explicó en conferencia de prensa los grandes desafíos macroeconómicos que enfrenta la isla, marcados por una inflación que impone alza en los precios, disminución de la oferta de bienes y mayor demanda de dinero. Ya en el país, más del 80% de los salarios y pensiones se pagan a través de tarjetas magnéticas. Sin embargo, explicó la presidenta del Banco Central, la demanda de efectivo ha provocado una gran presión sobre el sistema bancario. La problemática, aunque afecta a toda la población, provocando interminables colas, es mucho más sensible en sectores de mayor vulnerabilidad, como el caso de los jubilados. En este sentido, se ha ideado el pago a este sector a través de comercios cercanos a su residencia.
Buscando alternativas, hemos evaluado con los gobiernos, me refiero a los gobiernos locales, la posibilidad de que los actores económicos asuman el pago de los jubilados de su demarcación. Ellos tienen obligaciones de depositar el resultado de sus ventas diariamente en los bancos, y lo que hemos hablado es de crear una alianza entre esos actores económicos y los bancos, de manera que ellos puedan asumir parte del pago de los jubilados que están más cerca de sus domicilios. Ha habido una gran aceptación de esta sobre esta medida, y en estos momentos, bueno, en muchas localidades se encuentran ya en proceso de coordinación con estos comercios, a los efectos de, bueno, de que puedan inscribir en ellos el pago a estos grupos de jubilados. Estamos hablando, por tanto, de tratar de que los jubilados no tengan que acudir al banco, sino que en esos comercios que están cerca de sus casas, ellos puedan allí cobrar sus jubilaciones. Es un beneficio mutuo que estamos dando, porque por una parte estamos acercando a los jubilados al cobro de sus jubilaciones más cerca de su casa, sin necesidad de hacer esas colas, y por otro lado también estamos dando facilidad a esos comercios que no tienen que acudir al banco a depositar esas cantidades de efectivo.
Aunque esta decisión aspira a solucionar una problemática puntual, el objetivo siempre será perfeccionar y fortalecer los pagos digitales. Con este fin se ha creado una plataforma que permitirá viabilizar las gestiones bancarias. Igualmente, este viernes la Gaceta Oficial publica la resolución 74, que modifica la 111 y establece la sustitución del límite de 5,000 pesos para pagos en efectivos entre actores económicos. También se conoció que se amplían los incentivos para transacciones digitales en el caso de comisiones y bonificaciones, al tiempo que se amplía el llamado umbral aprobado para estas operaciones, que solo permitía 85,000 pesos y que ahora ascenderá a más de 2 millones en el mes.
Todas estas acciones van dirigidas a propiciar que esos pagos digitales tengan lugar. Conocemos que existen dificultades a partir de la situación energética del país, donde en ocasiones, situación energética provoca que no siempre los canales digitales funcionen adecuadamente, pero donde se pueda, a partir de estas medidas, bueno, pues se pueden utilizar.
Ampliar el cono monetario a billetes de mayor denominación se sumará a las decisiones para el perfeccionamiento de los servicios bancarios en el país.
Aquí el pueblo, un espacio del Comité Provincial del Partido por Radio Ciudad del Mar.
Bueno, Chicho nos decía que las personas están insistiendo con los números de teléfono a los cuales pueden llamar ante alguna queja o alguna denuncia. Vamos a informar cuatro números de teléfono. Tenemos aquí, el primero es el puesto de dirección del Poder Popular Municipal, que es el número 43-55-61-39, repito, 43-55-61-39. El otro es el Consejo de Administración Municipal, también del Poder Popular Municipal, que es el número 52-80-54-42, 52-80-54-42. La Dirección Provincial de Inspección, también pueden llamar al 43-51-24-19, 43-51-24-19. La ONAT Municipal, el 43-51-52-69, 43-51-52-69. Y la Oficina de Asistencia al Contribuyente de la ONAT Provincial, que es el 43-51-73-61. como explicábamos ahorita, también cada uno de los municipios tiene sus páginas de bancarización, que también ahí se pueden hacer de manera digital cualquier planteamiento, inquietud, queja o asunto que haya que atender. Bueno, después de escuchar el trabajo periodístico acerca de las nuevas medidas del Banco Central de Cuba, sería bueno conocer cómo se implementan estas decisiones en la provincia y cómo apoyan las instituciones bancarias estas medidas y el cumplimiento de la resolución 74 del 2026, que suspende el límite de los 5,000 pesos cubanos en efectivo y establece además nuevas pautas para los actores económicos y para los bancos en Cuba. Para explicar sobre estas acciones, contamos con la presencia en el programa de Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional de Bandé, y también la especialista comercial y de marketing del Banco Popular de Ahorro, la compañera Ladies González Medero, quienes nos explicarán este tema. Entonces, Anay.
Muy buenas tardes. Las nuevas disposiciones del Banco Central de Cuba están orientadas a hacer del pago en línea, es muy importante resaltar el pago en línea, no la transferencia, la opción más rentable. Y en base a eso, pues la ministra presidenta del Banco Central de Cuba y a partir de las diferentes acciones comunicacionales en la provincia y en el país, se han informado las comisiones, bonificaciones que se están aplicando, algunas. Como la misma ministra lo informó, a partir de que las condiciones tecnológicas lo permitan, por ejemplo. Pero es importante que la población, de manera general, las personas naturales, los actores económicos conozcan que estas medidas están en función de adecuarse al contexto actual. Por ejemplo, los actores económicos negaban el pago digital porque se le hacía una comisión del 1.5% de todos los importes que recibía por pago en línea, mientras que la transferencia no le cobraba comisiones. Pero estamos hablando que están haciendo actividades comerciales, están utilizando una pasarela de pago donde tiene el cliente, cuando va a escanear, una mayor, cuando usa el pago en línea, una mayor confianza que está escaneando el código QR del comercio que está utilizando. Que el comercio electrónico también tiene, el representante, una página a través de TESA y en zona para acceder a conocer, que muchos desconocen y no la utilizan, para conocer que esos pagos fueron terminados. Cuando se usa el pago en línea, hay bonificación. Actualmente se está aplicando a personas naturales 4% con un tope de hasta 105 pesos y un 2% para el actor económico. A la misma vez, el 1.5% que tanto rechazaban los actores económicos de comisión fue rebajado al 0.8%. Es decir, que le rebajamos comisiones por usar el pago en línea. El Banco Central de Cuba le ofrece bonificación al actor económico y le hace un equilibrio a ese gasto que antes tenía. Otra reclamación también que fue adecuada a estas medidas fue a la inmediatez de esos pagos. Los actores económicos rechazaban porque pasaban 2, 3 días, a veces pasaban varias jornadas y no veían en su estado de cuenta ese dinero acreditado, a pesar de que no utilizaban las páginas que dispone ETSA y en zona para ver en tiempo real esas operaciones por el comercio electrónico. Era real que no se le depositaban en tiempo real. Todavía están estas condiciones tecnológicas adaptándose, es una realidad que el país está enfrentando una situación energética que afecta a todo este sistema informático, pero se trabaja y ya hemos visto que hay actores económicos que nos dicen, bueno, el estado de cuenta mío era un día de una hoja y ahora son 18 hojas. ¿Por qué? Porque los pagos en línea están siendo acreditados en operaciones. Estas bonificaciones se van a ir incrementando, se van a ir aplicando, bueno, como decía, a partir de que las condiciones tecnológicas pues en el país lo permitan. Pero es un beneficio, para que la población pueda acceder. El flexibilizar el límite restringido que había de operaciones en efectivo entre actores económicos, y aquí siempre es importante también resaltar que es entre actores económicos, que antes era hasta 5,000 pesos y ahora ese límite se suprime. Y insisto en que era entre actores económicos, porque hasta cuando en 2023 se anunció la resolución 111, la población pensaba que ese era el límite, era para ellos, y no. Estamos hablando que la resolución 111 y la actual 74, que invalida alguna de las disposiciones de la 111, aunque la 111 tiene otras que todavía siguen vigentes, pues para el uso, la operatividad de las cuentas de los actores económicos, todo el que realiza una actividad comercial o sea persona jurídica o tenga, o sea representante de alguna organización. Y al suprimir este importe de 5,000 le da la posibilidad a que el actor económico se le da respuesta a otra demanda, que era que necesitaba efectivo para poder abastecer los negocios. Hoy, en la 74 se refieren algunos criterios, porque no es que el actor económico vaya al banco a demandar un efectivo que ni depositó ni hace uso correcto de los servicios bancarios, no. Se va a hacer un contrato, un convenio entre el cliente y el banco, donde se analiza sus ingresos estables de la actividad comercial que realiza, donde se analizan los depósitos en efectivo. Es imposible que un actor económico pida 200,000, 500,000, 1,000,000 pesos, si deposita 500 pesos o 1,000 pesos diarios, donde se analiza también el uso de la caja extra. Y aquí en la caja extra, hoy con un incentivo comunitario muy importante, donde en la provincia se está trabajando para que los propios actores económicos no estatales hagan uso de la caja extra para facilitar el cobro en efectivo de los jubilados. Y en eso ya tenemos varias entidades donde ya estamos conveniendo con ellos, donde ya se está trabajando para que entonces ellos puedan facilitar no solo a la comunidad, sino que también a los jubilados les den la prioridad de que no tengan que trasladarse hasta el banco a extraer el efectivo. Y eso, hoy la situación de transporte pues lo afecta a todos, y a los jubilados pues se ven un poco más cohibidos, vulnerables en esa situación. Otro aspecto también es el tema de las condiciones tecnológicas de cada territorio. Ahorita había una inquietud que era acerca de Abreu. Entonces, desde el 2011, con la 111, se hablaba de que la bancarización tenía que irse implementando de acuerdo a las condiciones de cada territorio. Es el territorio donde es necesario que el manejo efectivo sea mayor. No es que el efectivo se suprime, pero sí se requiere y se quiere, y es la orientación de país y del territorio, de que el pago en línea sea la opción más rentable por la parte de beneficios que ofrece a la población en general.
Gracias, Ana. Entonces, la compañera Lady del Banco Popular de Ahorro.
Buenas tardes. Bueno, Anaya ha sido bastante explícita con relación a la resolución 111, las modificativas que se realizaron a partir de la resolución 74. Yo quería hacer énfasis en lo que ella planteaba. Siempre hablamos de transferencia, desde el punto de vista de pago electrónico, la transferencia como la más popular. Pero en estos momentos, un llamado que hacemos a los actores económicos, porque hasta este entonces no tenían un beneficio con realizar pagos electrónicos, sino solamente el cobro de la comisión del 1,5%, que ya se redujo a 0,8%, que bueno, esta comisión no es más que por la utilización de las pasarelas de pago, la no manipulación de efectivo, es decir, que es algo justo que perfectamente se implementa a este sector, pero ya tienen la bonificación del 2% con relación a los pagos en línea. Por eso la opción más que nos hace falta que interiorice la población y que interioricen los actores económicos a poner en práctica es el pago en línea. Precisamente, como decía Anay, por los beneficios que aporta tanto para la persona natural, es decir, para los clientes, como para los proveedores, es decir, los actores que tienen comercios de diferentes productos, porque ya ellos reciben, aun cuando pagan la bonificación del 0,8%, reciben el beneficio de un 2%, es decir, que sería, si hacemos un neteo matemático, sería, bueno, al menos un 1,2% que reciben de ingresos sin el limpio, es decir, por realizar una operación de pago en línea, pero además porque las operaciones de pago en línea van a su cuenta fiscal, es decir, que en movimiento las operaciones financieras de su cuenta fiscal pues pueden ser a los efectos de ir a nuestro banco para realizar las solicitudes de efectivo, para realizar los reembolsos para poder satisfacer los pagos menores de sus negocios, pues por supuesto que ya están evidentes en la cuenta fiscal. Bueno, creo que Ana habló bastante general sobre eso. Nosotros queríamos acotar que también estamos inmersos en los contratos con actores económicos, ya sean estatales o no, para el pago a los jubilados, que ya sería a partir de otra operación electrónica, que sería la caja extra, para aquellos que tienen en su entorno un grupo de jubilados con los que pueden contratar, para que este segmento poblacional no tenga que hacer grandes distancias para poder cobrar el efectivo en nuestros bancos. Y otro proyecto que tenemos como institución es que próximamente, bueno, ya se está valorando, tenemos no tenemos definido el local ni ni exactamente la fecha de apertura, pero se está valorando en una oficina específicamente para las operaciones financieras de los actores económicos. Por supuesto, aquellos actores económicos que tengan una operatividad bancaria, es decir, que sus aportes a la institución, a su cuenta corriente, pues sea representativa y puedan tener la posibilidad de hacer las demandas de efectivo y tener el local para no tener que estar inmerso en estas grandes aglomeraciones y la seguridad, y no tener que estar tampoco en las largas filas que tenemos en estos momentos en nuestras oficinas bancarias.
Gracias, Lady. Anay nos decía que nos pedía que se le quedó una cosita por decir. Entonces, sí. Anay, porque tenemos un bloque de llamadas.
Hay, aparte de los canales de comunicación que existe, próximamente vamos a estar publicando, informando a los clientes unos correos electrónicos en cada uno de los sucursales en la provincia, para que los actores económicos por ahí puedan esclarecerse. Todavía hay muchas dudas en ellos y desconocimiento. Ellos no conocen ni los deberes que tienen ni los beneficios que tienen con todas estas resoluciones. Y a la misma vez, uno de los beneficios que a veces no conocen y no utilizan es que las MIPYME tienen acceso a, cuando hacen un uso debido de los servicios bancarios y de pago en línea, a la compra de divisas, que le da la posibilidad de tener acceso y abastecer pues el negocio mayorista y a la misma vez los minoristas. Se ha intercambiado con un grupo de actores económicos minoristas en función de facilitarle, pues, los que lo complementen los criterios en su análisis, el efectivo, para garantizarles que ellos a su vez le garanticen a sus clientes minoristas y los clientes actores minoristas a la población pues el pago electrónico. Es para, y entonces este ciclo financiero pues sea de beneficio para todos.
Son nuevas medidas, Anay, en función de manera integral y conjunta ir resolviendo estos problemas que tenemos, sobre todo con el efectivo, los pagos en línea, el dinero digital. Y entonces, bueno, te damos las gracias. Bueno, nos informan que tenemos un bloque de llamadas, así que adelante, cabina central.
Nosotros hemos estudiado con profundidad y es lo que quiero exponer, las 176 medidas que se han ido adoptando. Ya estamos observando en la prensa y en los noticieros que se dice que han sido cumplidas la mayoría de ellas. Sin embargo, hay unas cuantas que le hablan a usted por escrito del año 2030, del próximo quinquenio. Y a la vez las 176 son muy fructíferas, pero hay que saberla trabajar muy bien. Ahí apenas es una cosa que hay que tener conciencia de eso. Se ha mencionado el papel que le corresponde jugar a la Constitución de la República en lo que es el aspecto de comercio y las regulaciones que hay que adoptar para satisfacer la demanda del pueblo. Hay que evitar a toda costa, ya quiero terminar, evitar a toda costa los comentarios alrededor de estas medidas que se han ido tomando. Los productos fundamentales deben de ser regulados, pero a través de un análisis exhaustivo que haga el Estado, el personal de comercio. Muchas gracias. Por aquí Rigoberto Bolaños Díaz, satisfecho de la atención que le han brindado en el día de hoy y todo listo para empezar el curso escolar el día primero.
Aquí el pueblo.
El problema es que uno va a una tienda o a una MIPYME a comprar algo, por un ejemplo, un jamón, y cuando se acaba ese jamón, que vuelve otra vez el jamón para la MIPYME. Ya no es un ejemplo que yo lo comprara a 100 pesos. Ya son 150 o no, son 1.100 pesos. 1.100 pesos. ¿Por qué le aumentaron 100 pesos a una cosa que valía 1.000 pesos en dos días? Un picadillo que todo el mundo lo compra porque dice, todo el mundo dice que son picadillos de pobre, que es de pollo. ¿Por qué si valía 300, 400 pesos en la feria, ahora tiene que valer 700, 800 pesos.
Aquí el pueblo.
La pregunta mía, la inquietud es que, bueno, cada día los precios se ven más alterados, todo es más. Ya una libre de calabaza ha llegado a 150 pesos. Y entonces, ¿quién es el que le va a poner el cascabel al gato, como decimos? Eso va a preguntar a la gobernadora, que es la final, la que gobierna en esta provincia, a los dirigentes, a ver qué se va a hacer con que cada día los precios son más y más y más elevados. Y a veces no tienen que ver nada con bloqueo. Porque la vianda, como decíamos, la calabaza, el boniato, la malanga, eso es producción nacional. Eso no hay que ir a un barco a buscarlo afuera. Eso es aquí, de nosotros. Aquí. Y entonces cada día son más excesivos los precios, todos los días. Y entonces el pueblo es que está sufriendo con todo esto, porque los salarios, sí, ahora subieron los salarios a un grupo grande, un grupo importante de la población. Pero el problema es que suben salarios y suben los precios, suben y suben. Aquí no hace falta subir salarios, aquí no hace falta que de verdad le pongan el cascabel al gato con los precios. Ahí. Porque Cuba es un país subdesarrollado, no estamos para liberar precios, a lo que ustedes quieran. Hoy no estamos así por todo lo que sabemos, por el bloqueo y todas las cosas que nos están haciendo. Esa es mi opinión.
La disciplina tributaria.
Hable de los precios de la calabaza.
Bueno, sí, nosotros de todas maneras seguimos. Yo hacer énfasis en lo que han explicado las dos compañeras del banco, porque realmente aquí hay una de las esencias en la que se basa el combate para poder, para uno no aceptar que un actor económico use el pago en línea. O sea, la ministra presidenta del banco nos ha insistido, y hoy no hay el actor económico, se le acabó la justificación de que no tiene cómo acceder al efectivo, y de que yo tengo, como los he escuchado, yo personalmente los he escuchado y he debatido con ellos, me han dicho, bueno, yo tengo en la tarjeta 2 millones de pesos y no he podido irle a sacar ni un peso en el banco, así que tengo que cobrar en efectivo. Bueno, eso el banco ya, con esto que han explicado las dos representantes aquí de Bandé y BPA, y todo lo que hemos visto en las reuniones en la provincia, realmente no existe esta justificación, porque el banco está en la mayor disposición de dar el tratamiento a los actores económicos no estatales, de a partir de un estudio bancario de sus ingresos, de su uso de la cuenta fiscal, de su depósito de efectivo en banco, facilitarles la extracción de efectivo. O sea que no hay problema. Además, hay ejemplos en la provincia. Nosotros hemos intencionado valoraciones con actores económicos determinados y se les ha dado tratamiento diferenciado por el impacto de la actividad que realizan. Un ejemplo, la propia MIPYME San Antón, que vende ahí en la calzada, que tiene tremendo impacto en una gran parte de la familia Cienfueguera, pero que además es la que le ha vendido los cárnicos al hospital provincial, al pediátrico, a la refinería, a la termoeléctrica, la que hace feria en los consejos populares, la que está jugando un papel. No son los precios que quisiéramos, pero ha jugado su papel, y una buena parte de la población espera que saquen los productos y los compra, y eso siempre está lleno, siempre hay cola, y tiene un nivel de satisfacción ajustado a estos tiempos. Bueno, esa MIPYME se le facilitó la extracción de varios millones de pesos en efectivo en el banco a partir de un estudio bancario. Cuando el actor económico usa sistemáticamente el pago en línea, y el banco lo está viendo, porque está viendo que en su cuenta bancaria fiscal están recibiendo ingresos de determinadas cuentas bancarias heterogéneas y contantes, no hace un uso indiscriminado de la caja extra, o sea, porque también hay actores económicos que cogen un nivel de efectivo y después sus propios trabajadores, compañeros, como sea, le dan ese efectivo a ellos o a quien ellos escogen, y les transfieren el dinero a su cuenta bancaria fiscal. Ya eso es una forma de un poco que evadir la acción bancaria de ir a depositar el efectivo. O sea, si abusan de la caja extra, ya no tendrían el derecho. Pero si sistemáticamente aplican y cobran por el pago en línea, reciben ingreso en su cuenta bancaria fiscal, no abusan de la caja extra y depositan efectivo en el banco, cuando el banco les haga el estudio, tienen todo el derecho a extraer efectivo para seguir comprando dólares, oyendo a las mayoristas o para lo que considere necesario. O sea, hoy el banco está abierto a entregar efectivo a partir del estudio del comportamiento bancario financiero del actor económico a cualquier actor económico, partiendo de estos estudios. No hay ninguna traba para ello. Y podemos aquí enumerar los ejemplos y los ejemplos. Y los hay en los que le hemos dicho, además, por la actividad que realizan. Ahorita puse un ejemplo, pero hay otro ejemplo. Los hay que los hemos dicho, bueno, porque estás encadenado con una actividad fundamental y demás, vamos a ayudarte, ve para el banco, y cuando se le hace el estudio, sin embargo, el comportamiento bancario financiero no amerita que sea ayudado con el efectivo, porque lo que usa es pago por transferencia a las cuentas personales, abusa de la caja extra, no tiene ingresos sistemáticos en su cuenta bancaria fiscal, no deposita efectivo nunca, y a partir de los estudios y lo que declara en la ONA, se sabe evidentemente que tiene un nivel de efectivo que no está poniendo a circular correctamente a través del banco. Entonces ese actor económico no tiene derecho, y eso es precisamente lo que estamos inspeccionando con la ONA, el banco, finanzas y precios, de conjunto entre todos, a cada uno de los actores económicos que estamos llamando a contar en este ejercicio. Y muchos han entrado en razonamiento, se han disciplinado y después posteriormente son ayudados por el banco. Entonces es importante que el pueblo conozca que no tenemos que admitirle a ningún actor económico la justificación de que no tiene acceso al efectivo, porque el banco está abierto. Lo que pasa es que tiene que tener un comportamiento adecuado, no evadir el fisco y hacer las cosas correctamente. Y esto es lo que a veces no pasa. Y bueno, precisamente para hablar de la disciplina tributaria y del papel de la ONAT en todo este ejercicio y en todos estos enfrentamientos que estamos llevando a cabo, se encuentra con nosotros el compañero Rafael Leyva Madrigal, subdirector provincial de la ONAT. Cedemos a usted los micrófonos.
Buenas tardes. Nuestras oficinas, en función del perfeccionamiento del sistema tributario cubano, fomenta la cultura tributaria y el fortalecimiento del control fiscal. Además, la divulgación de la utilización de las pasarelas de pago para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el movimiento de su cuenta bancaria fiscal. A pesar de todo ello, todavía existen contribuyentes que inciden con las indisciplinas fiscales, ya sea por pago fuera de fecha o por la misma evasión fiscal. En el transcurso del ejercicio que el primer secretario hacía referencia al inicio del programa, desde que se comenzó en este mes de agosto, se han realizado 68 acciones de control fiscal. Entre ellas se encuentran 60 TCP, 3 MIPYME, una entidad estatal, 3 transportistas y un usufructuario de tierra. Se le han determinado que han dejado de ingresar al presupuesto del Estado en estas 68 acciones más de 18,3 millones de pesos. Se gestionó la deuda en 24 contribuyentes. Esto logró ingresar al presupuesto del Estado 237.787 pesos. Se realizaron acciones con las cuentas bancarias en su operatoria. Esta operatoria, que como bien explicaban los que me antecedieron, la operatoria de la cuenta bancaria fiscal, que es obligatorio todos los ingresos del negocio ir directo a esta cuenta bancaria fiscal, puede ser a través de los pagos, y dicho sea de paso, por las pasarelas, y a través de los depósitos físicos en efectivo en el banco. Esas dos variantes pueden existir para la operatoria de la cuenta bancaria fiscal. Bueno, no obstante a ello, se revisaron 63 contribuyentes y se detectaron 22 cierres temporales y se impuso una multa incrementada de 50 mil pesos. Además, se presentaron a la fiscalía 2 casos por evasión fiscal, los cuales son sancionables hasta 5 años de privación de libertad.
El pueblo denunciando.
Entonces esos también los deberían de poner por caja para que cuando uno llegue y esté interesado vaya directamente y lo pueda comprar.
El pueblo opinando.
Las empresas tienen contradicción y no se le da un seguimiento hasta ver al final quién tenía la razón.
El pueblo resolviendo.
Estamos realizando 5 acciones fundamentales. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento focal, lo que el operario hace dentro de la vivienda.
Aquí el pueblo. Un espacio del Comité Provincial del Partido por Radio Ciudad del Mar.
Ustedes sintonizan Aquí el Pueblo, programa radial del Comité Provincial del Partido que transmitimos a través de nuestras frecuencias de amplitud y frecuencia modulada, además en audio real por Internet. Esta es la emisión número 110 de este espacio que aborda un tema que está en la discusión en las calles y en las redes sociales: los mecanismos para el control de precios, la especulación, el cumplimiento de la disciplina fiscal y la negativa a aceptar pagos por canales electrónicos. Conducen este espacio Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. De inmediato proponemos escuchar otro bloque de llamadas. Adelante.
José Manuel Toledo Contreras, del primer frente guerrillero que salió aquí en las vías, bajo las órdenes del comandante Víctor Botón. Mire, yo tengo un problema con el banco, con una cuenta que puse en el banco. Yo soy mutilado de guerra, tengo 5 heridas en el cuerpo, fundador del partido, y tengo 4 misiones internacionalistas. Estoy aquí prácticamente inválido en la casa porque tengo un tiro cada pierna durante la guerra. Entonces puse un dinerito en el banco ahí para curarme, a ver si me podía cubrar de la vista, porque en la Liga contra la Ceguera me iban a cambiar la vista y me iban a poner una córnea nueva. Entonces puse el dinerito ahí de un solar que vendí ahí para ese trabajo. Y ahora, como tengo posibilidades, voy a conciliar el banco, y el banco me tiene estafado más de 100,000 pesos, sin contar con las ganancias que me toca. Entonces, hace más de 6 meses que estoy luchando por eso. He ido 7 veces a Fiscalía Provincial aquí de Punta Gorda, he ido 4 veces al banco, he ido 4 veces a dirección del banco, y he ido a Contaduría Nacional de la República y no he resuelto nada. Entonces soy prácticamente inútil aquí, no puedo caminar, estoy ciego, estoy abandonado, necesito una ayuda, que un funcionario del gobierno venga por aquí para conversar con todo es por los problemas, a ver si me ayuda, a ver si puedo aunque sea ver un poquito del ojo. Yo perdí la vista completa peleando allá afuera, en 4 países allá afuera peleando. Entonces si quiero que me hagan el favor y me ayuden, pido una SOS para que me ayuden. Y aunque sea, vivo en Punta Gorda, en la avenida 16, número 4303, entre 43 y 45, Punta Gorda. Me llamo José Manuel Toledo Contreras, coronel de la Reserva del Ejército Rebelde, del primer frente guerrillero que se abrió antes que llegara aquí. Muchas gracias.
Aquí el pueblo.
Está muy complicado el tema de pago por la pasarela de pago aquí sin fuego, y no hay forma en que los que trabajamos, los que tenemos el dinero, de esa forma podamos resolver ninguna situación. Ayer mismo se me presentaron 2 bien difíciles. Los compañeros de Alprin tienen una oferta de pulver blanco. En estos días, con la cercanía del curso escolar, hace mucha falta. Todos conocemos la situación del uniforme escolar. Bueno, los compañeros tienen una oferta: 3.580 pesos el pulver en efectivo. Sin embargo, si usted lo paga por transferencia, hay que pagar 5.000. Dígame, ¿de qué tamaño es la multa? ¿Hasta dónde llegamos? Y es una MIPYME bastante reconocida. Igual en el Boulevard, en Cartó, que fui a comprar una lata de pasta de tomate y no me lo pudieron vender porque por transferencia no me lo vendían. Entonces, no es que no estemos trabajando, pero hay que trabajar más. Hay que verlos más en la calle, hay que ver más dónde están los inventores, hay que ver más qué se está haciendo. Aunque lo conocemos, aunque los publiquen las cosas de Fernández y se pongan las medidas. Pero hay que ver más, hay que trabajar más.
Bueno, agradecemos a los oyentes por la llamada realizada, y bueno, los atenderemos, por supuesto. El primer caso, el compañero Toledo, y bueno, y lo vamos a visitar. Nosotros recogimos aquí su dirección para ayudarlo y revisar su problema, que además ya vemos que ha visitado los órganos, la Fiscalía y la Contraloría. Estaremos aclarando esta situación. Y bueno, lo otro, aquí está el viceintendente del municipio de Cienfuegos, que ya anotó los dos lugares estos donde no aceptaron transferencia, incluso en uno cobran muy por encima de lo que se puede hacer por transferencia, fíjense que no es por pago en línea, y a lo que se puede hacer por efectivo. Bueno, hemos también escuchado opiniones de la población, además que como nosotros lo vemos todos los días y también nos preocupa y nos ocupa las colas en los bancos, los problemas de la conectividad, los precios altos, los negocios que no quieren aceptar pago en línea, entre otras inquietudes de la población. Considero que Raúl Vilche, director provincial de inspección, nos pueda responder a muchas de estas insatisfacciones de la población como dirección de inspección integral, porque ya no es la dirección de inspección y supervisión, sino que Vilche es el director provincial de la inspección de manera integral en Cienfuegos. Y sobre todo se pudiera referir a las violaciones a los consumidores, tanto por los comercios estatales, porque fíjese que hubo una compañera que se refirió a Cartoqui, que Cartoqui es un mercado estatal y también se está incumpliendo, y que nos explique cómo se actúa por parte de la dirección de inspección, cuáles son las violaciones más comunes que se detectan, cómo responder a la población sobre aquellos criterios negativos que tienen de los inspectores. O sea, los inspectores cuando están y hacen presencia, pues entonces los actores económicos transforman su actuar, pero ya después, cuando los inspectores no están, que por supuesto no pueden estar las 24 horas del día en el centro, la vida sigue igual. Entonces, Vilche, tus criterios al respecto.
Buenas tardes. Bueno, como parte de la realización de este ejercicio, las direcciones de inspección del municipio y la provincia se han visto involucrados en la observación de los asuntos relacionados, como decía la subdirectora de la Dirección Provincial de Finanzas, con la ficha de costo. También hemos observado temas relacionados con la certificación de los medios de pesaje y equipos de medición. Hago esta acotación porque se está dando de manera reiterada también en el municipio de Cienfuegos y en la provincia la utilización inadecuada de potes para el expendio y comercialización de algunos productos, sobre todo agropecuarios, que hemos recibido varias inquietudes con este particular. La relación precio-calidad, que no siempre es la correspondiente. Y también el tema de la licitud de las mercancías. Las principales violaciones han estado matizadas por ejemplo, no tener la autorización comercial para el ejercicio de la actividad. El tema de los ilegales sigue siendo un tema recurrente. En el ejercicio se han detectado más de 20 personas realizando fundamentalmente comercialización de productos agropecuarios sin estar legalizadas para ello y sin estar autorizadas por los consejos de administración en lugares no dispuestos para ello. Se han detectado también, como se ha dicho aquí, precios abusivos y especulativos, la no utilización de las pasarelas de pago. Por todas estas violaciones se han cerrado más de 203 locales en la provincia. Es un tema que no se había comportado en otros ejercicios de esta manera, y es un reclamo de la población también, el llamado al orden y la disciplina en este sentido. Aquí han habido llamadas referidas a la feria. Hay que decir que el municipio de Cienfuegos y la provincia tiene un sistema de trabajo con la inspección, no solo de las inspecciones municipales, sino el resto de los organismos impositores de fiscalización y control, de atención a esta feria, que como he dicho en otro espacio, los concurrentes no son solo de Cienfuegos, son de municipios y de otras provincias. Y un tema que también hay veces los precios que se han hablado aquí, con el tema del costo del transporte, el costo de los combustibles, hay veces resultan muy ambivalentes y no son parejos en todos los productos. No puede ser de esa manera por una cuestión objetiva. Nosotros, sobre el actuar de los inspectores, nosotros dimos, la gobernadora había dado nuestro número de teléfono, la dirección provincial 51-24-19, y se dio el número del consejo de administración, y el viceintendente de Cienfuegos también expuso el de él, para cualquier queja en este sentido, poderla poderla tramitar. Yo creo que un asunto muy importante en este objetivo ha sido el intercambio con los actores. Hemos conocido de primera mano cuáles son las causas, unas objetivas y otras subjetivas, sobre el encarecimiento de los productos. Se ha logrado visitar más del 70% de los actores que comercializan productos de primera necesidad. Eso es una cuestión que anteriormente no se había podido realizar, y hemos visitado los locales, hemos intercambiado, hemos visto los productos, hemos escuchado los criterios de la población, y allí cuando haya habido que tomar alguna medida diferente a la imposición de la multa, a la medida administrativa, se ha hecho. Pero creo que también ha habido una respuesta. La gobernadora hablaba ahorita del tema de Cartoque. Yo reitero, porque Cartoque es un lugar donde hay comercialización de productos no estatales, hay TCP. Las administraciones son las responsables del cumplimiento de las medidas desde el punto de vista de contrato, de licitud de mercancía, de la calidad, de todo lo que está en ese entorno. Quiere decir que el responsable de lo que esté ocurriendo en Cartoque con un TCP es la administración de ese lugar. Digo en esto, pero en otros lugares también donde hay locales arrendados, que tenemos muchos, es responsabilidad de la administración que ahí se cumpla lo que esté establecido, y nosotros también velar por ello, por supuesto. Yo también pido a los radio oyentes la prontitud y el principio de oportunidad en la llamada, para nosotros poder acudir lo más pronto posible ante cualquier violación de esta naturaleza u otra que puedan ocasionarse en cualquiera de los lugares estatales y no estatales, porque se habla mucho de los locales, de la forma de gestión no estatal, no, pero en el Estado, desde el Estado también hay muchas violaciones que tienen que ver también con fichas de costos, con encarecimiento de productos, con temas de trabajadores no contratados, con varios temas también de disciplina, incluso desde lo laboral, que también nosotros podemos estar atendiendo en cualquier momento.
Y Vilche, fuera bueno, has dado algunos datos, pero fuera bueno hacer hincapié, que ilustres el resultado del ejercicio a partir del parte más reciente que puedas tener. ¿Cuántas inspecciones total en la provincia, en los 8 municipios?
Correcto.
¿Cuántas inspecciones se han realizado? ¿Cuántos equipos de trabajo? ¿Cuántas inspecciones? ¿Cuántas violaciones se han identificado? Las multas, las decisiones de cierre de local. Y fuera bueno que después también Valdespino, viceintendente del municipio, se refiera a la forma en que ha actuado el municipio de Cienfuegos. O sea, también, ¿qué se ha hecho con aquellos que han cerrado el local durante el ejercicio para evadir la inspección? ¿Cómo se ha llevado a cabo el diálogo, los encuentros que se han realizado con actores económicos? O sea, Vilche, que lo ilustre, los datos provinciales del resultado del ejercicio hecho hasta la fecha, y Valdespino un poco que comente la experiencia ya específica del municipio cabecera.
Correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 20 equipos de trabajo trabajando a tiempo real. El municipio de Cienfuegos tiene 6. Tenemos actores inspeccionados 350. Tenemos 89 quejas. Tenemos, como dije anteriormente, 203 locales cerrados, y hemos detectado más de 25 ilegales. Yo creo que el tema de los ilegales sigue siendo un tema recurrente. Hemos detectado más ilegales que con otros ejercicios. También los equipos son mucho más integrales. Se está trabajando también en todos los consejos populares. No ha quedado un consejo que no se haya tocado. Y yo creo que esto ha dado el traste con que la realización de estas 350
inspecciones.
Sí.
No debe ser 350 si ya llevamos 15 días de ejercicio. Y prácticamente eso es lo que algunos días fue esa la. El total realizado.
Actores económicos, 450. Quejas, 89, y más de 20 equipos de trabajo. Y locales cerrados, 203. Ilegales, 25. Ese ha sido el resultado general del ejercicio
de la provincia. Ya supera el millón de pesos.
Sí, estamos hablando de 1.800.000, 1.900.000 pesos.
Venta forzosa,
decomiso también se han realizado. Yo digo, la apreciación estadística del ejercicio gobernador y secretario es superior a lo realizado anteriormente, sobre todo en el tema de los decomisos. Bueno, hemos llamado a los que no quiera, hemos conversado, hemos persuadido, hemos apercibido. Lamentablemente ha habido que decomisar, lamentablemente ha habido que imponer multas altas, porque las multas al amparo del decreto ley 91, que es el tratamiento contravencional a MIPYME, TCP y cooperativas no agropecuarias, son multas altas y están casi todas rondando por el tema de la pasarela de pago y la licitud de las mercancías, que son montos realmente significativos.
De todas maneras, yo creo, Valdespino, ya te puedes venir acercando al micrófono, que nosotros en el municipio de Cienfuegos incluso había un compañero que se refería al precio de la calabaza a 150 pesos la libra. Y yo creo que el enfrentamiento a los ilegales, porque la mayoría de estas personas que hoy comercializan esos productos agropecuarios a esos precios super elevados son ilegales. Además, hay también de manifestaciones que lo hacen ya de manera periódica, sistemática, en algunos lugares, en determinados horarios, que podemos decir que la gran mayoría son trabajadores ilegales. Eso sí, no aportan, ni tienen cuenta bancaria fiscal, ni son trabajadores por cuenta propia, y aparte de eso, afectan el ordenamiento territorial y urbano de la ciudad, que en varias ocasiones se lo hemos señalado al municipio de Cienfuegos, y realmente las personas pululan en esos lugares a la vista de todo en determinados horarios. Y yo creo que en esos lugares, porque ahorita la subdirectora de finanzas nos decía, bueno, realmente el Estado no comercializa los productos a estos precios que hacía referencia el compañero que llamó. Debe haberlo adquirido a lo mejor en un trabajador por cuenta propia que realiza la actividad ambulatoria, son los carretilleros, u otros que se posicionan en las esquinas, obstruyen incluso el tránsito de las personas y realmente realizan la actividad de manera ilegal. Por eso yo creo que hacia ahí también nosotros tenemos que dirigir las acciones, Valdespino, desde el municipio, porque además sabemos los lugares, es la calle 63, es la calzada, en el Prado, en algunos lugares que afectan también el ordenamiento y territorial urbano, en la calle Güelle, todas esas personas que venden cebolla, que venden ajo, que se paran ahí con una carretilla. Entonces yo creo que ahí el municipio de Cienfuegos, aun cuando ustedes han realizado un trabajo arduo en este ejercicio, pero hay que dirigir también las acciones hacia este sector.
Bien, buenas tardes para los oyentes y para todos los compañeros que están en sintonía con el programa. A ver, nosotros como municipio de Cienfuegos y como parte del ejercicio, una vez recibidas las orientaciones que explicó el secretario al principio del programa, nosotros, por supuesto, nos reunimos la Comisión Municipal y constituimos 6 grupos de trabajo que los integran los organismos que ya se han mencionado por acá en el programa por los compañeros que me antecedieron, los organismos reguladores como Finanza y Precios, la ONA, la Dirección de Trabajo, los bancos, el MININ, la Dirección de Inspección, por supuesto, del municipio, y también integran estos grupos de trabajo la Contraloría y la Fiscalía como órganos de consulta para cualquier situación, un momento determinado donde amerite su presencia. Cada de estos grupos está conducido por un jefe de grupo, y en cada grupo, es decir, en de los 6 grupos hay 4 que los atienden directamente cada uno de los viceintendentes del Consejo de Administración Municipal. Decir que desde que comenzó el ejercicio a la fecha, hasta el último parte que nosotros recibimos en el día de ayer, se han inspeccionado 289 negocios. Se han detectado 156 violaciones. 54 por el decreto 30, 97 por el 91, con un importe de más de $1,000,000. Se han recibido 72 quejas y se tramitaron 42 32 apercibimientos y se han cerrado 35 locales. De los 35 locales, hay 12 que ya están cerrados de manera definitiva y el resto de manera temporal, porque precisamente cada uno de los organismos que yo mencioné anteriormente están revisando la legalidad de estos titulares a partir de las violaciones que fueron detectadas. De las principales violaciones voy a referirme, bueno, se han revisado un total de 71 cuentas bancarias fiscales, se le han dado baja forzosa, para decirlo de alguna manera, a 46 titulares por no operar la cuenta bancaria fiscal. También se han aplicado, bueno, siete multas de más de 20, con un importe de más de 29 mil pesos, y bueno, también los precios abusivos, que son de las infracciones que también se han detectado, precios abusivos, especulación, que ya se han referido acá, productos vencidos, es decir, comercialización de artículos caducados en varios establecimientos, la falta de licitud y documentación, la no utilización de las pasarelas de pago, que también se ha hablado para acá. Y en este tema de las pasarelas de pago, nosotros, como parte de la preparación del ejercicio, nos reunimos con un número determinado de actores económicos, sobre todo mayoristas en el municipio, intercambiamos con ellos y le planteamos todas las situaciones que estaban sucediendo y la necesidad que ellos por supuesto tomaran las medidas al respecto. En ese intercambio, bueno, tuvimos la oportunidad que participara también la gobernadora de acá de la provincia. También, como parte de la preparación del ejercicio, nos reunimos con todos los directores de las unidades básicas, tanto del comercio como de la gastronomía. Y lo que explicaba el compañero Viche, que también lo hemos explicado acá en programas anteriores, son los responsables de hacer cumplir lo que está establecido en cada uno de esos establecimientos. Y tienen una indicación firmada por el intendente del municipio que, de existir una violación, la medida es contra los directores de unidades básicas, pero también ellos tienen que tomar medidas con los actores que están incumpliendo lo que está establecido. Otra de las violaciones, bueno, son las transferencias que la gobernadora se refirió a tarjetas personales y demás. Nosotros, bueno, lo que explicaba, también se han actuado con ilegales, sobre todo con los ilegales en estas direcciones que las tenemos bien identificadas. En varios momentos se han actuado, realmente hay algunos, se han hecho, por supuesto, ventas forzosas, también se han decomisado algunos productos, y realmente esto es un trabajo que no solamente en estos lugares, ya prácticamente, hoy por ejemplo se actuó contra los ilegales ahí en la esquina de Biovenda, que no solamente venden o comercializan productos de manera ilegal agropecuario, sino cualquier tipo de producto. Y bueno, hoy se hizo ahí como parte del ejercicio, un operativo, y en el resto de los lugares, sobre todo los carreteros, de manera ilegal. Y nosotros, bueno, aunque no es primera vez que se hace este tipo de ejercicio, nosotros estamos convencidos que como parte del sistema de trabajo, quizás no con la magnitud de los 6 grupos, vamos a determinar un número de grupos para ir desarrollando este tipo de control de manera permanente en el municipio.
Combate de nuestro pueblo frente a las ilegalidades.
La especulación y la corrupción denigran las conquistas de un pueblo trabajador.
Todo el peso de la ley contra las ilegalidades.
Conozco con respecto a las medidas que se tomaron. Medidas que, a ver, pues en ocasiones no va a mejorar en gran cantidad. ¿Por qué? Porque esto mismo que usted nos decía, casi nadie quiere aceptar la transferencia. Por ejemplo, a la hora de comprar las mercancías, a la hora de hacer pagos que tienes que hacer en empresas, pagos que tienes que hacer, por ejemplo, como, no sé, de de la canasta familiar que tienes que comprar. Y en muchos lugares nadie quiere aceptarte transferencia.
Nosotros somos trabajadores. Yo llevo 11 años en mi organismo, que es educación. Nos dan una tarjeta para cobrar, pero los cajeros están cerrados. ¿Cómo sacamos ese dinero? Mira, ahora no hay corriente, no hay luz, no se puede coger, no te aceptan transferencia. ¿Cómo uno puede cobrar el dinero de uno del trabajo?
Yo comprara por transferencia mejor, al igual que el banco te da, tú vienes a sacar efectivo. Te lo dan billetes de 10 y de 20. La MIPYME no te quieren coger ese dinero tampoco. No sabemos qué vamos a hacer entonces.
Oye, MIPYME no aceptan transferencia. Y cuando te la aceptan te cobran un 10% por arriba.
Los límites de la transferencia también deben de cambiar. Porque, por ejemplo, ahora mismo salió de que se podían pagar hasta 20 mil pesos en el banco. Por ejemplo, las transferencias. Estas transferencias todavía no sufren los gastos. Para los precios actuales que están, no sufren los gastos.
Según lo que la gente manifiesta, las MIPYMES han acumulado todo el dinero de este país. Por eso es que el banco no tiene ni dinero para ofertar. Por ejemplo, cuando estaba el cajero, uno podía hacer la cola en el cajero y había una libertad que podía obtener más dinero. Ya los cajeros están eliminados. No sabemos por qué.
Si aceptaran transferencia, pero no aceptan transferencia, no puedes comprar nada. Porque ¿con qué? Si no aceptan transferencia. Y entonces, no tienes el efectivo tampoco.
Tú llegabas, comprabas por transferencia y ya. Pero la mayoría te dicen que cuando no es que no hay conexión, es que tienen el teléfono apagado. Y no te aceptan. Un día entero en el banco y a veces tenemos que irnos y no podemos sacar efectivo.
Porque esto es un agobio.
Con 5 mil pesos hoy en día usted no resuelve ningún problema. Con 5 mil pesos realmente no se resuelve nada. Deberían cambiar, un ejemplo, como esa tarifa de subirlo a, no sé, a 10 mil, a como el banco pudiese dar esa transferencia. Porque también tiene que ver con qué cuenta el banco.
Algo hay que hacer. Yo oí que ahora día por televisión la ministra presidenta del banco estuvo hablando de unos arreglos que se iban a hacer para que la gente pudiera acceder al banco, pues tuviera dinero y eso. Pero no he visto el resultado de lo que ella dijo. Y todo parecía muy bonito.
Hay unas cuantas medidas que están en proceso. Lo que implementarla sería lo que falta. Pero vamos a ver si logramos llegar a eso.
Y entonces con estas medidas que se tomaron, aunque no son suficientes, entiende que todavía sigue afectando algunas, sí se mejora.
Sí, acá, bueno, muy ciertas todas las opiniones, y sobre eso hemos estado precisamente hablando en el programa, y de eso trata precisamente todo el contenido, los argumentos, las acciones, y estaremos, bueno, de cierta forma resumiendo al final. Aquí en el programa nos acompaña también Yanina Guerra Acosta, coordinadora de programas y objetivos en el gobierno provincial, quien puede precisar sobre temas abordados en el programa, inquietudes de la población en las que están trabajando los grupos de control e inspección en cada municipio, las principales violaciones que han detectado, los encuentros con trabajadores por cuenta propia y del sector no estatal en general para lograr el cumplimiento de la política de tolerancia cero a las ilegalidades e indisciplinas.
Bueno, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, bueno, los compañeros que están acá en el estudio. Bueno, hemos estado escuchando todas las intervenciones de los compañeros que nos han antecedido. Yo creo que empezando por el ejercicio, en su objetivo final está dando algunos destellos, podemos decirlo así, de resultados positivos, empezando por la compañera de finanzas que se refería al tema de los precios que se ha venido puntualizando, que es una categoría hoy ante un escenario de tanta escasez, sobre todo de los productos de primera necesidad. Prácticamente los precios se vuelven especulativos ante la ausencia de estos productos. No obstante, se ratificaba la obligatoriedad de que los precios se forman a partir de fichas de costo que no pueden desconocer ni el mercado, ni pueden desconocer tampoco los precios, los costos reales en que se ha incurrido. Todos sabemos que transita fundamentalmente por los precios de las divisas, del acceso a las divisas, que tienen un impacto directo en el tema de los precios, y por ello el precio está alto, como se ha venido escuchando en las opiniones de los oyentes, que realmente son precios altos, pero que obedecen en alguna medida al precio que tiene el cambio de la moneda. En otro orden, nosotros cuando comenzamos el ejercicio, una de las ideas fundamentales fue, y el objetivo fundamental fue, el llamado a una práctica de comercialización solidaria a partir de la ausencia, como hemos explicado, de estos productos, y que se vino transformando prácticamente en un sálvese quien pueda, por así decirlo, precios totalmente fuera de lo que se pudiera pensar, lo que pueda valer un pomo aceite. Y ponemos el ejemplo del aceite porque es lo que más ha incidido, ¿no?, en la población, sin desconocer que hay un grupo de productos que también tienen afectación, que se consideran productos de primera necesidad. En esos intercambios con los trabajadores por cuenta propia y con las MIPYMES, es decir, con los actores económicos no estatales, se identificaron cuestiones que ya conocíamos, pero que también tienen que ver con la macroeconomía. Una de las medidas que se ha venido explicando acá del sistema bancario tiene que ver precisamente con la obtención de que estas entidades mayoristas, que por ahí empezamos, nos reunimos con todas las importadoras que tenemos acá en la provincia y con los actores económicos no estatales, que su función fundamental es la actividad mayorista, porque de ahí se desprende la necesidad que ellos puedan tener de tener un nivel de efectivo para poder reaprovisionarse de los bienes o para dar determinados servicios. Una de las medidas que se han venido explicando del banco tiene que ver precisamente con eso. Se entiende que es mejor que el actor económico reciba el dinero y que a su vez acepte el pago digital a la persona, a la población. Es menos personas en el banco, es menos cola, menos espera, y el dinero sale a una sola persona, porque hoy ciertamente en las últimas opiniones que estuvimos escuchando tienen que ver con el sistema bancario y los servicios, que ciertamente en un escenario de escasez de dinero, de escasez de productos y de escasez de efectivo pueden estar colapsados, y es lo que estamos asistiendo hoy en todas nuestras sucursales bancarias, que las vemos llenas de personas que llevan largos tiempos de espera, y todo esto viene aparejado, como decimos, es un efecto dominó. En ese sentido, nosotros tenemos ejemplos. Nosotros comenzamos prácticamente con el ejercicio con una selección de estos actores mayoristas que hoy están recibiendo un nivel de efectivo, se llama así, se está satisfaciendo la demanda de efectivo. Incluso en el caso de Bandé, del Banco de Crédito y Comercio, ha logrado satisfacer prácticamente el 100% de la demanda de efectivo de los agricultores, que son clientes de sus bancos, y en esos pasos están el Banco Popular de Ahorro, con los clientes que se dedican específicamente a la producción agropecuaria, porque ciertamente no podemos desconocer que el efectivo hace falta en determinado momento. Entonces, por ahí las cosas. Estuvimos hablando de la disciplina fiscal. Se decía por el compañero de la ONA que se han identificado y se han determinado deudas por más de 18 millones de pesos. Esto no es bueno. No es bueno en el sentido de que puede conllevar a un régimen sancionador que puede terminar en el cierre de los 300 y tantos establecimientos que se han venido cerrando de manera temporal o de manera definitiva. Es de eso no se trata. Se trata, como decíamos al inicio, de que todo el mundo pueda ofertar sus bienes, pueda ofertar sus servicios, la población tenga dónde consumirlo, porque decíamos el Estado hoy no tiene esta oferta. Y entonces, en función de eso, tenemos que ir trabajando y tenemos que garantizar que cada cual, a partir de lo que está establecido y del cumplimiento de lo que tiene que ver con la actividad de trabajo por cuenta propia y de cualquier otro tipo, bueno, pues que sea responsable del cumplimiento de ella. Nosotros recientemente hemos estado asistiendo a un grupo de decisiones, resoluciones que se han emitido, que tiene que ver con nuevas modalidades para la venta de determinados productos de primera necesidad que están en esa nomenclatura, donde se exige formar una ficha de costo que tiene que ver fundamentalmente con la gestión de determinados establecimientos del MINSIN. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos, por ejemplo, un mercado de barrio, donde en ese mercado de barrio se vendan los productos de primera necesidad, bueno, pues ese actor económico tiene una exención fiscal, es decir, no paga impuestos por la venta de los servicios ni por ingresos personales, y eso debe conllevar o debe, no tiene que conllevar, a una necesaria disminución del precio. También tiene como requisito que acredite que sus pagos, es decir, los cobros de su servicio, es de manera digital, y todo esto irá al ordenamiento del tema de el famoso pago por el pago digital. Nosotros, secretario, gobernadora, estamos insistiendo que esto es un combate de todos, y el llamado a la población es a denunciar. Se han estado recalcando los teléfonos a los que se pueden llamar en los municipios. No dijimos los números acá porque creo que se pudiera volver un poco extenso. No obstante, en la sede de los gobiernos municipales funcionan los grupos de enfrentamiento que están activados, funcionan las comisiones de bancarización que tienen sus teléfonos y tienen los canales y los medios. Pero nosotros insistimos que si no existe la necesaria denuncia ciudadana y nos unimos en este combate, hemos dicho en otras ocasiones que no es posible que cada negocio y que cada actor económico tenga un inspector al lado para hacer cumplir lo que está establecido. Por tanto, es necesario que cada quien, con la razonabilidad, con la ética, con la profesionalidad que lleva, denuncie cualquier situación, porque además es un derecho del consumidor a que se le venda, se le oferte su producto y él le dé la posibilidad de pagarlo según su demanda, su efectivo que tenga o su dinero en la tarjeta. Yo creo que por ahí las cosas. Se hablaba de las multas. Las multas, nosotros siempre decimos que es un ingreso prácticamente indeseado, porque no queremos que haya multa, queremos que haya orden, que haya institucionalidad, pero donde no exista, bueno, pues entonces ahí estará el peso de la ley haciendo lo que corresponde. Nosotros apostamos e informamos que continuamos en el ejercicio. Sabemos que es una tarea ardua, que es una tarea difícil, pero entre todos lo podemos hacer y lo vamos a lograr. Y en función de que cada cual pueda satisfacer sus demandas, en función de lo que disponga en ese momento.
Sí, gracias, Yanina. Bueno, yo creo que hemos podido abarcar lo que nos habíamos propuesto. Ha intervenido, hecho prácticamente un resumen la propia Yanina desde la actividad de gobierno. Estuvo hablando Valdespino desde el gobierno municipal, los bancos, la ONA, inspección y finanzas y precios. Y bueno, nosotros y la gobernadora hemos estado dando argumentos. Yo reiterar algunos aspectos. Esto es algo de lo que regresaremos, continuaremos hablando. Chicho le seguirá dando tratamiento en el propio Triángulo de la Confianza, en varios programas, o sea, con palabra propia, agenda pública y en su grupo de WhatsApp. Continuaremos nosotros intercambiando con el pueblo. El ejercicio tiene 12 días, o sea, contando el de hoy, si vemos hasta el cierre de ayer, son 11 días, hasta el cierre de ayer. En estos 11 días, 450 inspecciones. Yo sacaba la cuenta, un promedio de alrededor de 40 inspecciones por día. Es todavía insuficiente. Yo he hecho valoraciones, tenemos que acercarnos casi a las 200 inspecciones en un día. Son 20 grupos de trabajo, cada grupo de trabajo quizás pueda hacer 5, bueno, son 100, algunos pueden hacer un poco más, estamos enfatizando en la calidad. Pero bueno, 40 todavía nos parece muy poco, hay que calentar más el ejercicio, lograr un mayor nivel de celeridad y sobre todo sistematizarlo para no nos vamos a cansar, no vamos a aflojar y vamos a estar... entre todos lo vamos a lograr. Desde el partido vamos a seguir conduciendo el ejercicio y vamos a estar exigiendo a todos los factores, vamos a estar acompañando al gobierno para lograr el objetivo. Las debilidades o los retos o los señalamientos que nos hemos hecho en las valoraciones de estos 11 días, pudiéramos decir esta que hablamos: hay que incrementar la cantidad de inspecciones por equipo. Hay que incrementar la autopreparación de los factores que van a inspeccionar, la autopreparación previa sobre el actor económico que vamos a inspeccionar. Hay que ser sistemáticos e incluso regresar a aquellos que es necesario regresar. Hay que incrementar el enfrentamiento a los ilegales. Hay que incrementar el papel de los bancos en el estudio socioeconómico de los actores económicos y la facilidad a estos de la extracción de efectivo, siempre que hagan correctas todas sus operaciones. Hay que constituir los grupos de enfrentamiento a nivel de Consejo Popular, crear las capacidades necesarias a nivel de los Consejos Populares para que con autonomía propia puedan participar en el ejercicio. Y hay que incrementar las acciones comunicacionales, la ONA, los bancos, los gobiernos, finanzas y precios, inspección, tienen que divulgar lo que se hace. Cuando se cierra un actor económico hay que publicarlo con nombre y apellidos, con la dirección, con el lugar, fotografiarlo, denunciarlo ante el pueblo para que sienta la vergüenza de su mala actuación y para que se conozca que no estamos cruzados de brazos. Y cuando hay un actor económico que podemos poner de ejemplo, también hay que decirlo y hay que publicarlo. Cuando tiene una actuación ejemplar en todos los sentidos, o sea que desde el punto de vista comunicacional también hay que multiplicar. Y yo reiterar, el ejercicio se basa fundamentalmente, tiene un carácter profundamente político, ideológico, y se basa en 6 aspectos fundamentales. En muchas cosas más, pero hay 6 aspectos fundamentales que me gusta siempre reiterar. En la resolución 148 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece con claridad que la formación de precios a través de las fichas de costo y la necesidad de no aplicar precios abusivos y especulativos. En la resolución 111 y su modificativa a la 74 del Banco Central de Cuba, que establece varios aspectos, entre ellos el estudio bancario este a los actores económicos y facilitarle esta transacción. También la indicación primera del 2026 de la Dirección Nacional de la ONAT, que establece el ingreso obligatorio y único a la cuenta bancaria fiscal de la actividad comercial de los actores económicos, los argumentos políticos e ideológicos con los actores económicos, llamándolos a no ser oportunistas en medio de las dificultades que enfrenta el pueblo, el incremento del diálogo del gobierno con los actores económicos. Por eso hay un cronograma de reuniones de intercambio por tipo y nivel de actividad, y se basa además en la participación popular y en una fuerte campaña comunicacional. Está bien, muchas gracias.
Este espacio radial contó con la conducción de Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. El equipo de realización estuvo integrado por, como realizadores de sonido, Bernardo Zavalo, Vicente Vargas y Carlos Javier López. En la asistencia técnica, Fito Ricabal. Locutor en cabina, Ricardo Javier. Dirección general, Jorge Domínguez Morado. Y les habla Gerardo Julio García Siso, quien agradece su atención y los invita a encontrarnos en una nueva emisión de Aquí el Pueblo.